Faltan 10 minutos para la una, las 12 en Canarias. Este es el momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Toledo.
Estar informado.
13 detenidos, 3 de ellos en Toledo, en una macrooperación internacional contra el narcotráfico, en la que han participado las fuerzas de seguridad españolas en colaboración con servicios y cuerpos de Colombia, Estados Unidos, Perú y Portugal. Se ha desmantelado un macrolaboratorio de extracción y procesamiento de clorhidrato de cocaína para obtener esta droga en una nave industrial en Jerindote. Operaba las 24 horas del día por cocineros, que es como se les denomina a los que elaboran la droga, traídos expresamente de Colombia. Ojo, ¿eh? El laboratorio contaba con un sofisticado y completo equipamiento. Han sido incautadas en torno a 8 toneladas de harina de maíz, donde venía impregnada la droga, y 3 toneladas y media de precursores, los elementos químicos que se utilizan para extraerla. Ya tenían preparados 9 kilos de cocaína listos para salir al mercado. Como te decimos, hay 13 detenidos de 5 provincias españolas que formaban parte de este entramado criminal internacional de tráfico de drogas entre América y Europa. A lo largo de la investigación se ha incautado una tonelada de cocaína. Francisco Ignacio González es inspector jefe de Policía Nacional.
En la nave de Jerindote, que era el laboratorio, la organización había introducido unos cocineros que habían venido de manera unívoca para trabajar la cocaína. Y estas personas estaban metidos en la nave, no salían absolutamente para nada, y cuando entramos allí se encontraban, lógicamente. El resto de los detenidos en Madrid, en varios municipios, en Málaga, La Rioja y en Bilbao.
En la rueda de prensa de presentación de esta operación policial ha estado también presente el delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, que ha dicho que el Instituto de Medicina Legal y Forense de Toledo cumple todas las normas de seguridad y de salud laboral y ha pedido no relacionar los 5 positivos por tuberculosis con trabajar en estas instalaciones. Es más, aseguro que si nos hiciéramos la prueba, muchos de nosotros también daríamos positivo en esa enfermedad.
Está relacionado dar positivo en la prueba de piel de Mantus, no está relacionado en absoluto con el trabajo en el Instituto de Medicina Legal. No tiene absolutamente nada que ver. Puede ser por cualquier circunstancia. Se suele dar positivo cuando has estado en contacto con alguien que hubiera tenido el bacilo de COP.
Además, ha hablado de las magníficas instalaciones del nuevo Instituto Anatómico Forense. Y posiblemente el traslado, la mudanza a las nuevas instalaciones se lleve a cabo en abril o en mayo. Muy buenas tardes, soy Blanca Bermejo y estás escuchando Herrera en COPE Toledo.
Herrera en COPE
Toledo.
Estar informado.
COPE Toledo.
¿Único se escribe con H o sin H?
¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años, entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Blackline con cambio secuencial DCT y llantas de 17 pulgadas. Tan único como tú. Infórmate en Hyundai.es. Hidecar, tu concesionario oficial Hyundai en Toledo.
Moisés Serrano e Hijos ahora es MSH, tu concesionario Linden exclusiva en la provincia de Toledo. Nuestras instalaciones y nuestra marca evolucionan para seguirte ofreciendo la mejor solución de logística para tu empresa. Nueva imagen, mismos colores, la calidad y profesionalidad de siempre. Recuerda, MSH, tu concesionario Linden exclusivo en Toledo.
¿Cómo es la sanidad en Castilla-La Mancha? Desde luego muy mejorable en algunos aspectos, pero también lo es en el resto de España. Ahora, si hablamos de salud mental, la cosa está aún peor por el déficit enorme de profesionales. Queremos hablar de todo esto y lo hacemos con Francisco Gullón, que es psicólogo clínico y docente de APIR, la academia que prepara a los psicólogos clínicos de toda España. ¿Qué tal? Buenas tardes, Francisco.
Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros compartiendo este ratito.
Crece la demanda de profesionales de salud mental por estrés y ansiedad, más en el caso de los adolescentes y de los niños. ¿Esta situación hace que podamos hablar de ciudadanos de primera y de segunda si tienen posibilidades económicas para irse a un psicólogo o psiquiatra privado, y los de segunda, que son aquellos que tienen que seguir en la pública con el poco seguimiento y la poca vigilancia que tienen? ¿Qué solución se puede dar a esto, Francisco?
Mira, yo siempre digo, ¿no?, que cuando uno tiene la suerte o la menor suerte de encontrarse con un profesional de la psicología clínica en el hospital, va a depender de dos cosas. Efectivamente, como tú bien decías, esto de ser de ciudadano de primera o de segunda. Uno, de el mapa, de la zona en la que vivas concretamente, y creo que precisamente en Castilla-La Mancha tenemos mucho que decir, ¿no?, sobre el cierre de algunas unidades, sobre que si uno vive en una ciudad es muy distinto a si uno vive en el medio rural, la accesibilidad que tiene a un profesional de la salud mental pública. Y por otro lado, como tú bien decías, de la cartera, del dinero que uno tenga en la cartera. Y esto no debería ser así, porque el sufrimiento psíquico precisamente no entiende de cartera, no es algo que se alivie pagando más, pagando menos, sino que se alivia con una atención de calidad. Para una atención de calidad, ¿qué necesitamos? Necesitamos buenos profesionales, y eso es verdad que el sistema público de salud forma muy buenos profesionales, pero necesitamos buenos profesionales en cantidad, en una cantidad adecuada, porque si a mí el psicólogo de la pública o el psiquiatra, me da igual, me ve cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses o incluso cada año, como bien decías, eso no puede proporcionar una psicoterapia de calidad. Eso no viene en ningún libro de los que nos estudiamos los profesionales de salud mental, que nos dice que las sesiones tienen que ser quincenales o como mucho cada 3 semanas, lo cual está muy lejos de algunos ratios, sobre todo en determinadas poblaciones.
Es de risa, desde luego. Hay una gran parte de Castilla-La Mancha desatendida en salud mental. Conocíamos, como bien decías, Francisco, ese cierre de salud mental en Alcázar de San Juan. En nuestra región solo hay una unidad de salud mental infanto-juvenil que está en Ciudad Real. El resto de las provincias, como es el caso de Toledo, pues cuando haya que ingresar a uno de estos pequeños, tiene necesariamente que ir a Ciudad Real. ¿Cuáles son los problemas que más atención requieren? Empezamos por los más pequeños y en general, para toda la población.
Sabemos que invertir en esas edades tempranas, vamos a decirlo así, en infancia y adolescencia, no es solo aliviar el sufrimiento del niño, la niña y su familia, sino que además es ahorrar psicopatología, sufrimiento y también dinero en el futuro. Si tú intervienes con un chaval, con una chavala de 6, 7, 8 añitos, vas a ahorrarte muchos años de atención, incluso gasto psicofarmacológico, por supuesto sufrimiento. Es decir, es una medida que compensa en todos los sentidos. Y sin embargo, parece, como tú bien decías, que algunos de los que determinan cuáles son los dispositivos que se tienen que abrir y cuáles no, no piensan lo mismo o no lo miran con esta lógica. En cuanto a las problemáticas que más atención demandan, pues ahora mismo, por cantidad, por epidemiología, seguramente en infancia y adolescencia el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es uno de los que está más en boga, de los que requiere además un mayor esfuerzo tanto sanitario como escolar y por supuesto de la familia, y yo creo que es un sitio prioritario en el que los sistemas públicos de salud deberían intervenir.
Es lo que conocemos como TDAHA, ¿no?
Justo. Efectivamente, se suele conocer por esas siglas.
Ahora también, bueno, pues se dan o conocemos más casos de lo que se llama bullying o acoso escolar. También hay unas cifras tremendas de suicidios o intentos de suicidios, conductas pues de autolesiones, etcétera, etcétera, que también necesitan de estos tratamientos, ¿no?
Esto es desolador. Esto a cualquiera que le preocupe, no ya la salud mental, a cualquiera que le preocupe el bienestar de los ciudadanos, es desolador ver las cifras de tanto de intentos como de ideación autolítica que hay en gente cada vez más joven. Estamos hablando de niños y niñas que todavía no tienen edad para otras cosas y sin embargo están teniendo estos pensamientos, efectivamente, además muchas veces determinados por situaciones de mucha violencia. La cosa es que sabemos lo que hacer. La cosa es que hay muchísimo estudiado y avalado empíricamente y por literatura científica de cómo se interviene para evitar la mayor parte de los casos. Y sin embargo, lo que no tenemos son medios, recursos humanos y materiales como para esa intervención.
Francisco Gullón, psicólogo clínico y docente de la Academia APIR, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Ha sido un placer también, muchas gracias.